No le ocurre nada a su radio. No intente ajustar la frecuencia. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Está usted a punto de experimentar el absurdo chacoteo que se extiende desde lo más profundo de la noticia hasta más allá del ridículo.
Son gente drogada.
Atención chacoteros, que vamos a leer nuestra orden del día, así que paren oreja. Se filtró un video de Claudia Sheinbaum regañando a Alfonso Durazo, y digamos que eso no ayuda mucho a la imagen de la aspirante a candidata presidencial, pero ya se están tomando cartas en el asunto, tratando de averiguar quién fue el que filtró el video. Además, aprovechando que hoy dejó su cargo la ahora ex jefa de gobierno, es momento de hacer un recuento de su mocha gestión. A ver cómo le fue con eso de gobernar, pues. Y porque es viernes y el calor dilata las cosas, un disparate de media hora. Cómo no, con mucho gusto. Bienvenidos sean todos ustedes, esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y sobre todo los viernes, les saluda su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, pues como siempre con este toque dicharachero y poco formal que es parte de esta emisión. Y no, el día de hoy no habrá excepción alguna, así que bueno, ya saben a qué atenerse durante la próxima hora. También les recuerdo que estamos completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de toda la vida que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19 para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Y bueno, me parece que esos son todos los anuncios. No, también iba a hacer otro anuncio, ahora sí que a título propio. Ya había mencionado la semana pasada que, esta semana, el lunes, no recuerdo muy bien, que tengo un proyecto, estoy colaborando con un proyecto con Cultura del Estado, es un proyecto de fotografía. Y en lo particular estoy buscando fotografiar personas que vivan en Pueblo de Moya, sobre todo aquellas personas que son parte de alguna de las organizaciones de dentro del pueblo o tienen algún puesto dentro del pueblo, un puesto importante dentro del pueblo, o figuras que tengan historias que merezcan ser contadas dentro del Pueblo de Moya. Entonces, si usted, querido reescucha, me está escuchando y tiene inquietud, pues puede llamar a los teléfonos que ya le di o pueden mandar un mensajito en Facebook, la página se llama Los Lentes de Dante, es mi página de fotografía, y me pueden escribir por ahí porque me gustaría, voy a ir un par de veces la semana que viene a hacer fotografía a Pueblo de Moya. Entonces, si les interesa, todo esto va para Archivo del Estado. Eventualmente podremos compartirles también las fotos, pero si quieren colaborar en esto, si tienen a alguien que quisieran presentarme o quisieran que aparecieran estas fotos, que quedara todo para archivo ahí en Pueblo de Moya, pues sería un parote para mí. Igual ahí voy a poner información en la página de Facebook. Dicho esto, ahora sí, vámonos con la información, porque Claudia Sheinbaum, a partir del día de hoy, referida como ex jefa de gobierno y candidata a ser candidata o precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha estado en el ojo del huracán desde que me acuerdo, pero particularmente esta semana por una situación un tanto curiosa, un tanto peculiar. Y es que hace unos días se hizo viral un video, aparentemente en una reunión del partido, era el, no sé, Consejo Nacional del partido. Y pues bueno, ahí se le vio un tanto alebrestada, un tanto enojada. No, sí, estaba enojada la señora, la neta. Y reclamándole a Alfonso Durazo. Sí, recordemos a Alfonso Durazo, gobernador de... ¿De dónde era gobernador? ¿De Sonora? A ver, Alfonso Durazo, ahorita les digo. Según yo sí es... Bueno, el punto es que sí, gobernador de Sonora. El punto es que se le veía reclamándole a Alfonso Durazo, pero acá de dedito levantado y mano cerrada en puño en la mesa. Y le estaba reclamando, dice, ya me cansé. Esto lo pueden, por favor, busquen el video. No les puse el audio porque la verdad el audio le tienen que poner muchísima atención. Tienen que escucharlos mejor con audífonos para que puedan captar lo que le dice. Pero literal le dice que, dice, ya me cansé. Me están gritando y le reclama así, insisto, dedo levantado y hacia la cara de Durazo. Mientras a un lado de Durazo, atónito, observa a Gerardo Fernández Noroña la escena. Y ustedes me dirán, ¿de qué se cansó la señora Claudia Sheinbaum? ¿Qué era lo que le estaba reclamando a Alfonso Durazo? Y yo les diré, bueno, resulta que aparentemente cuando ella llegó, cuando se apersonó Claudia Sheinbaum a las instalaciones de donde fue este congreso, de donde fue este consejo, perdón, pues la recibieron algunas porras, bueno, algunas personas, algunos grupos de personas gritando piso parejo. Piso parejo, y ustedes me dirán, Dante, ¿a qué se refiere con piso parejo? Pues bueno, se refiere a que... a los reclamos de Marcelo Ebrard y de otras personas a que la elección interna del candidato de Morena, pues digamos que todos tengan las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque se acusa de que Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente y que tiene cierto respaldo. Entonces, cuando llegó Sheinbaum había gente gritando este tipo de cosas y pues digamos que no le pareció mucho que estuvieran ahí diciéndoles cosas, ¿no? Entonces, pues decidió reclamarle a Durazo, Alfonso Durazo, que pues eso no era lo que habían pactado, ¿no? Que no iba a haber porras de nadie y pues ni modo, le tocó soportar a la panzona. Dicho esto también, el que salió luego a aclarar el chisme fue precisamente Gerardo Fernández Noroña, porque... Pues no sé, me imagino que estaba aburrido ese día y quería hacer un poco de ruido en internet. Entonces Gerardo Fernández Noroña, que presenció la escena, fue el que salió a aclarar todo esto de por qué estaba Sheinbaum reclamando. Lo que impresiona aquí, o lo que llama mucho la atención en este video, que insisto, búsquenlo por favor si quieren saber un poco más al respecto, es la actitud de Sheinbaum. Porque la actitud de Sheinbaum para con Durazo es autoritaria, es de enojo. La señora estaba enojada cuando le estaba reclamando. ¿Y quién no? Recordemos que, pues siendo ella una aspirante a candidata, pues no se ve nada bien que llegues a un consejo de tu propio partido y gente del mismo partido pues te esté gritando cosas, te esté abuchando. Y recordemos que lo que hay que cuidar es la imagen. Por lo mismo, y esta es una parte que a mí en lo personal me parece ridícula, porque al final lo importante es... Oye, ¿por qué una jefa de gobierno le está gritoneando a un gobernador de un estado? O sea, ¿qué onda ahí? Eso podría ser lo importante, o sea, podría ser la discusión. Sin embargo, la discusión es, a ver, ¿quién filtró el video? Sí, el partido ahora lo que está haciendo es investigando quién filtró el video, porque aparentemente los celulares estaban prohibidos durante esta reunión del Consejo Nacional. O sea, están... El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena por sus siglas, está más preocupado por quién filtró el video que por el hecho de que estuvieran ahí gritoneándose la jefa de gobierno con el gobernador de Sonora. Que eso debería de ser lo importante.
El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer ayer, que estaba investigando a la persona que publicó el video en el que la jefa de gobierno pues le reclamó al presidente del Consejo Nacional, al gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo, y bueno, las prohibiciones que el partido estaba incumpliendo. ¿Cuáles prohibiciones? La que les comenté, de que nadie iba a llevar porra al Consejo Nacional. La mandataria capitalina manifestó su molestia por haber sido recibida por simpatizantes de Marcelo Ebrard al grito de piso parejo, que bueno, se manifestaban afuera de las instalaciones. Sí, es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que el proceso, que es un proceso normal, pero finalmente prevalece la madurez. En conferencia de prensa, el líder morenista argumentó que este video no debió haber existido porque no se permitía que los aspirantes ingresen con celulares durante la reunión. Me encanta también porque es como, este video no debió haber existido. No, mijo, lo que no debió haber existido es que les estuvieran gritoneando por una tontería. Y al final, miren, yo les decía que esto de la elección de candidato dentro de Morena iba a causar una guerra civil. No me estoy equivocando hasta el momento. Yo sé que es muy apresurado, es muy prematuro. Luego también por ahí se registró, se quiso o se planea registrar, o no sé cómo está el meneo. Planea ser aspirante presidencial Jacob Polewski, también de Morena. Ante lo cual, pues los demás nomás dijeron: ¿y esta qué se cree? ¿A esta quién le invitó? Porque, miren, se supone que hay 6 precandidatos a ser candidato de Morena para las presidenciales de 2024. Pero seamos honestos, la verdad, nada más esto se va a definir entre los 3 que ya estaban sido, que los 3 que ya habían sido señalados como corcholatas: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, y párale de contar. Y entre ellos el desmadre va a estar curioso porque cada uno trae sus propias huestes, cada uno trae su propia gente dentro del movimiento. Insisto, se habla mucho de la unidad, se habla mucho del... Había unidad porque recordemos que este partido fue fundado bajo la figura de una sola persona, Andrés Manuel López Obrador. Y él fue el fundador y la figura en la cual descansaba todo este desmadre del partido. Ahora que él ya va de salida, ahí es cuando ahora sí se va a soltar el caos y van a salir los animales de sus jaulas. Porque nos van a recordar que a pesar de que el partido sea relativamente nuevo en comparación con, no sé, el PAN o el PRI, pues está conformado por la misma gente de lo que estuvo en otros partidos, y las mañas son las mismas, y los procederes son los mismos, y se van a dar con la cazuela con tal de ser el próximo candidato a presidente. Ya empezaron incumpliendo ellos sus propias reglas. Ellos impusieron la regla de, ¿saben qué? Nadie lleva porra. Y aún así, ellos mismos la incumplieron. Y derivó en este video de Claudia Sheinbaum. Que si ustedes me preguntan, este video es más perjudicial para Claudia Sheinbaum que para Marcelo Ebrard. Porque algunos dirán, bueno, es que Ebrard sí llevaba porra y eso estaba prohibido. Pues sí, pero al final, quien se vio mal, quien se vio autoritaria, medio mamerta y enojada, es Sheinbaum. Y no me parece que sea una imagen que los votantes quieran tener de una posible presidenta de la República. Toda prepotente ahí gritoneándole a sus compañeros de partido. Entonces, me parece que aquí quien pierde es Sheinbaum. Pero igual nosotros, miren, nosotros nos vamos a sentar, vamos a hacer palomitas y vamos a aventarnos todo este proceso. Porque recordemos que se supone que de aquí a septiembre tienen que escoger candidato. Y con gusto nos vamos a sentar a ver cómo se destruyen. Y antes de que me pregunten por la oposición, yo les preguntaré, ¿cuál oposición? O sea, los otros partidos quieren ponerle a candidatos como Santiago Krill o Lili Téllez. O sea, háganme el favor. Eso ni siquiera es interesante, pero bueno. Sí, si alguna vez también tienen algún proceso similar los de la oposición, pues evidentemente también lo vamos a cubrir. Porque, como dije, o sea, al final del día, el color que sea, pues todos son muy parecidos, ¿no? Dentro de la política. Me parece que es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con esta breve pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Vamos a revisar que el pleno no se haya dormido. Enseguida regresamos. Se me alboroten. La plenaria se reanuda, compañeros.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando. También les recuerdo que se mantengan hidratados y lejos de la luz del sol, porque estamos todavía con temperaturas indecentes. Bueno, hoy está un poquito menos caliente que ayer. Que ayer sí llegamos a los 35, 36 grados, hoy estamos a los 33. Pero recuerden usar protector solar y mantenerse hidratados. El día de hoy, pues como dije, oficialmente ya nos podemos referir a Claudia Sheinbaum como la ex jefa de gobierno capitalina. Ahora quien se queda en su lugar es Martí Batres, quien es recordado por haber sido parte del PRD y estar involucrado en un escándalo con la leche Betty, que tenía pues restos fecales. Dios mío, con esta gente. Pero bueno, por cierto, me encanta que el lema de Claudia Sheinbaum, el lema de campaña con M de mujer, es básicamente igual al lema que tenía Rosario Robles hace unos años. Dejen de contratar a los mismos publicistas. Contraten nuevos, contrátenme a mí. No, y bueno, una vez habiéndola dejado ir a que cumpla sus sueños, a que vuele cual mariposa, que vaya a buscar otros horizontes, pues se antoja prudente, se antoja de alguna manera pues necesario preguntarnos si Claudia Sheinbaum estuvo a la altura de las expectativas, y Claudia Sheinbaum de alguna manera cumplió durante este tiempo en el que estuvo al frente de la CDMX. Cosa que, miren, hay quienes dicen que quien juzga al final es la historia. A mí me parece que es una de esas frases para no tener que asumir la responsabilidad de ciertos aspectos, ¿no? De ciertas funciones que debiste haber cumplido, y luego dices, nada, pues ya, miren, ya. Luego será la historia quien me juzgue. No, te van a juzgar a los que gobernabas y que ahora se preguntan, a ver, ¿qué hizo esta señora? A ver, sí cumplió en él. Miren, como no todo es negativo y como tampoco soy así, saludos a Selma, por cierto, que dice que la saluda. Saludos a Selma. Hubo aspectos buenos de esta gestión. Por ejemplo, uno de los aspectos positivos de la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pues es la seguridad. Resulta que, pues bueno, los resultados en seguridad, pues digamos que sí tuvieron una mejora. Antes de que ella llegara, se presentaron 636 homicidios en los primeros 5 meses. y ahora que ya va de salida, pues se presentan 365 asesinatos en los primeros 5 meses de este año. Entonces, pues eso es una reducción del 40%. Entonces, por lo menos en Ciudad de México, pues sí hubo ahí una mejora significativa en cuanto a seguridad. Con los secuestros también cayeron casi el 60% en esta administración y los robos un 34% entre 2018 y 2023. Digamos que ahí la única marca sería el de los delitos sexuales como acoso, abuso y violación, que pues se triplicaron en este periodo. Entonces, pues digamos que en términos generales, pues lo de la seguridad estuvo bien, solamente quizá no tan bien. Luego, lo gacho pudiera ser, es el aumento de la pobreza. Así es, resulta que según datos oficiales del Coneval, para que luego me pregunten de dónde saco los datos, del Coneval, en 2020, más de 250 mil personas cayeron en pobreza. Algunos dirán que pues la pandemia y todo eso pues posiblemente pueda ser un factor. Al mismo tiempo, las personas en pobreza extrema pues crecieron en un 2.6%. Los datos más recientes pues cuentan una historia un tanto preocupante. Resulta que el 11.2% de los habitantes de CDMX tienen un ingreso por debajo de la línea del bienestar. Entonces, pues digamos que la pobreza, a pesar del reparto de programas sociales y todo eso, pues no se logró avanzar. También lo positivo pudiera ser que pues, aparentemente las personas sí notaron la mejora en seguridad. Según datos del INEGI, cerca del 53.7% de las personas se sienten seguras en la CDMX. En algunas colonias más que en otras, ¿no? Eso también, recordemos que pues, la CDMX es un monstruo, es enorme. Entonces, pues sí hay lugares en los cuales quizá la percepción de seguridad pues no cambie mucho, ¿verdad? También digo, a mí me llama la atención que el 50%, o sea, más o menos la mitad, 53.7, que sea más o menos la mitad se sienten inseguras. O sea, digamos que esto también es como una especie de muestra o radiografía de cómo de repente también percibimos en México esta situación. Pero bueno, en el último trimestre de 2018, el número era mayor porque había una percepción del 92.1% de inseguridad. O sea, imagínense, el 90% de las personas que vivían en CDMX se sentían inseguras. Es más o menos, me imagino que así hay muchos estados en los que la gente se siente así. Pero pues en CDMX era curioso ver estas cifras. Entonces, pues bueno, la percepción de seguridad se aumentó. Lo engañoso con respecto a la gestión de Sheinbaum, resulta que según datos del INEGI, con toda la pandemia, el número de personas ocupadas, es decir, con trabajo, en CDMX aumentó en un histórico 96.3%. Ese sería un dato para celebrar, ¿no? Pues no, porque hay letras chiquitas, aguanten. El 49% de las personas ocupadas se encuentra en una situación informal. Entonces, pues sí, el 96% de las personas están haciendo algo, pero la mitad de esas personas están trabajando de manera informal. Ustedes aplíquenlo como quieran, ya sea vendiendo comida en algún puesto callejero, vendiendo fayuca, digo, no sé si todavía se vendan piratería, CDs y esas cosas, pero bueno. Comercios informales. Cuando llegó el gobierno de Sheinbaum, el primer trimestre de 2019, ese número era del 33%. Entonces, sí aumentó el empleo, pero aumentó el empleo informal. Entonces, a lo mejor lo van a presentar así, cuando quieran presumirlo van a decir, bueno, es que con Sheinbaum aumentó el empleo. Pues sí, carnal, pero es el empleo informal, ese no paga impuestos. Entonces, digo, qué padre que la gente se esté ganando de una u otra forma la vida, pero también el Estado tiene parte de esa responsabilidad de generar espacios en los cuales las personas puedan tener un empleo formal. Pero bueno, también hay situaciones como las de los accidentes viales, digo, obviando la línea 12 y todos los accidentes del metro, pero bueno. Por cierto, una de las primeras propuestas de Claudia Sheinbaum fue eliminar el programa de fotomultas para cambiarlo por un sistema de fotocívicas. Parecía que no iba a tener ningún efecto, o consecuencia en la vida diaria hasta que vieron las estadísticas de accidentes viales. Y es que el número de lesionados en accidentes viales creció un 70%. En 2020 hubo casi 36,000 lesionados. Y bueno, en el año anterior a ese, el número no llegaba ni a los 21,000. Y aquí me dirán, oye, pero es pandemia. Pues sí, con más razón. ¿Cómo se supone que hubo más lesionados un año en el que la gente ni salía? O sea, imagínense ustedes si la gente hubiera hecho vida normal en 2020, ¿cómo hubiera estado esa cifra de lesionados en accidentes viales? Pero bueno, en el último trimestre de 2018, que fue particularmente caótico, pues murieron 123 personas, mientras que en el último trimestre de 2022 murieron 152. Entonces, sí hubo un aumento en los accidentes viales. Y bueno, dentro de eso tenemos que hablar del metro, evidentemente, porque el metro se cuece aparte. El metro ha sido lo más reprobado en cuanto al examen de salida de Claudia Sheinbaum, porque bueno, resulta que podemos arrancar contando que cuando empezó este gobierno de Claudia Sheinbaum en 2019, hasta que la situación se volvió crítica en 2021, el presupuesto del metro se estaba reduciendo constantemente. Sobre todo, adivinen en cuál área. Sí, en la de mantenimiento. 3 años seguidos de recorte que al final díganme ustedes si se notaron o no. Yo sé que nosotros pues no vivimos en CDMX, pero pues, sí escuchamos cada vez que pasa algo. Todavía la semana pasada se murió un señor. Y era un señor que trabajaba precisamente en el metro. Se murió por una negligencia y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esta semana también ya hemos tenido reportes de trenes averiados y no sé qué tanta cosa. Para 2023 subieron un poquito el presupuesto, pero cuando digo poquito es, chale, muy muy poquito, 0.1%. Pero eso sí, le subieron 11 veces más el presupuesto de publicidad. ¿Sí? Si ven cómo a veces les digo que estos gobiernos parece que están más preocupados por la percepción que tiene la gente que por realmente pues evitar que les pase algo, cuidar de la gente. O sea, es decir, el metro no tiene dinero para mantenimiento, pero tenemos dinero para decir que el metro está chido. No tiene el menor sentido, pero bueno. Recordemos también, bueno, el choque de trenes en Tacubaya, el incendio en el centro de control, luego también pues, el desplome del tramo elevado de la línea 12. También este año hemos tenido choques de trenes, reportes de humo, descarrilamientos, cortos, denuncias de estructuras inestables. Y bueno, súmenle la aparición de la Guardia Nacional o la criminalización de personas. O a la señora que acusaron de sabotaje, pobrecita, porque se le cayó una pieza en una lavadora. O sea, pobre señora, tuvo que aventarse ahí un par de días en la cárcel. No me acuerdo si fue un día o semanas, pero bueno, ya la andaban ahí acusando hasta como de terrorismo o de ataque a las vías de comunicación y ese es un delito federal. Entonces, pues sí, ¿no? También recordemos cuando le dio medicamento de caballo a los pobres. Sí, recordemos que en los kits que repartían para gente de escasos recursos metieron ivermectina. ¿Por qué? Porque según ellos estaban haciendo un ensayo sin ningún tipo de rigor científico, le dieron medicamento de caballo a personas para ver si funcionaba en contra del COVID-19, sin informarles lo que estaban haciendo. Eso no se nos va a olvidar tampoco. Entonces, pues miren, no ha sido una gestión libre de polémicas la de Claudia Sheinbaum. Digo, ¿qué gestión de cualquier político en México es libre de polémicas? Pero específicamente, pues, esos son algunos de los puntos a considerar ahora que esta señora quiere ser, pues, presidenta de México. Bueno, primero candidata. Entonces, yo sé que nosotros podemos hacer un análisis de fuera, pero pues ahora sí que nuestros amigos de Ciudad de México nos digan cómo calificarían la gestión de Claudia Sheinbaum en este tiempo que estuvo al frente de una de las ciudades más importantes del mundo. Porque al final, pues como les platicaba el otro día, pareciera que casi ningún jefe de gobierno termina su gestión porque es una especie de trampolín para intentar ser presidente. Y pues puede ser un buen ensayo o también nos puede dar focos rojos de quién es un buen gobernante o un mal gobernante.
Ustedes decidan, queridos radioescuchas. Vamos con nuestro siguiente corte, no sin antes recordarle los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos digan ustedes qué opinan de Claudia Sheinbaum como posible candidata a la presidencia de la República. Vamos con esta pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Desde la tribuna dictamos un pequeño receso. Nada más ciérrenme esa puerta, no se nos vaya a ir irrespetable. Vamos a pedir un poquito de orden, que sigue el pase de lista, a ver si todavía hay quórum. Ya regresamos a La Plenaria.
El disparate. Porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. También les recuerdo que como parte de un proyecto en el que estoy colaborando, un proyecto de fotografía con el que estoy colaborando con Cultura Jalisco, voy a estar haciendo algunas fotografías documentales en Moya. Entonces, si quieren acercarse, me parece que voy a estar martes y jueves. Si quieren acercarse, si me ven y quieren acercarse y tienen alguna historia chida que contar y que algo que quieran que fotografíe, pues no olviden hacérmelo saber. Y bueno, no escucharon mal, perdón, no escucharon mal, el disparate el día de hoy dura media hora, porque adivinen qué. El otro día les había platicado de una regidora de Reynosa a la que habían agarrado con 42 kilos de cocaína en Estados Unidos. Y yo les dije, no hombre, a esta ya no la vamos a volver a ver. Porque pues los gringos sí se toman muy en serio, sí se toman muy en serio lo del tráfico de drogas. Entonces, por cierto, vuelvo a saludar a Selma, que no me escuchó la primera vez, creo. Los gringos se toman muy en serio el tráfico de drogas. Y bueno, adivinen qué, me voy a tener que comer mis palabras, porque la regidora libró los cargos en Estados Unidos por tráfico de estos 42 kilos. Según reportan medios, un juez de Texas desestimó una demanda en contra de la regidora de Reynosa, pese a que los registros judiciales indicaban que trató de ingresar 42 kilotes de coca en el vehículo. Para el juez Juan F. Alanís, las autoridades fallaron en establecer mediante el estándar de causa probable que el acusado cometió el delito imputado. Entonces, sin causa probable para acusar a la regidora panista, que ya no supe si de verdad es panista o del verde, la verdad estoy muy confundido, de posesión de drogas con intención de distribución, como era lo que se esperaba, el impartidor de justicia determinó que la susodicha debía quedar absuelta de su detención. Gente que tiene suerte y esta señora. A inicios de la semana, como les dije, les platiqué que pues, la habían agarrado a los agentes fronterizos, y en una inspección pues la atoraron con esta cantidad pues bastante significativa de farlopa, ¿no? Y bueno, aparentemente al ser revisado el vehículo con rayos X, los agentes descubrieron paquetes de lo que parecía pues la sal del diablo. Así como en los paneles de las puertas, y bueno, se le realizó la prueba y efectivamente pues, era cocaína. Incluso se difundió que la detenida, al ser entrevistada por las autoridades, aceptó que no era la primera vez que llevaba droga a Estados Unidos. Órale. Ok, todo parecía pues que todo estaba puesto para que la verdad ya no la dejaran salir. Y aparentemente la dejaron ir por pruebas insuficientes. En su momento, pues el PAN se deslindó. Dijeron que no era militante de Acción Nacional. Yo les había dicho que algunas personas decían que era el Partido Verde.
Y hay quien sostiene que es del PAN. La verdad, estoy muy confundido. Pero bueno, al final, pues la libró. No sé si después de esto, pues va a seguir siendo regidora. Eso también es otra onda, porque pues una cosa es que la hayan agarrado acá y otra cosa es que pueda tener repercusiones en su trabajo aquí en México. Me imagino que lo más sensato sería, pues, despedirla a la fregada. Fue acusada de tráfico de drogas y técnicamente, bueno, sí, la están dejando salir por un tecnicismo. Entonces, pues, pero bueno, por lo menos se libró de una vida en prisión en Estados Unidos, lo cual, pues, me imagino que ya es bastante suerte. Y hablando de procesos judiciales, hace algún tiempo yo les platiqué del padre de Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, quien, era un señor que amenazó a funcionarios de la Ciudad de México con un cuchillo. Incluso eso está en video, porque le estaban clausurando el restaurante. Como dije, esto está en video, esto está bastante documentado, se ve la cara de terror del pobre vato al que estaban amenazando con el cuchillo, pero bueno. El asunto es que la defensa de este señor, se ha hecho público que la defensa del susodicho alegó que el cuchillote cebollero era de utilería. Esto como un medio para amparar a su cliente y sacarlo de la prisión preventiva, que en este caso es prisión domiciliaria, a la que está sometido. En lo que se hace una investigación complementaria para el caso de intento de homicidio que hay en su contra. Pues es la bronca de apuntarle un cuchillo cebollero a la garganta de alguien, que te van a acusar de intento de homicidio. El juez mandó a la fregada a los abogados, porque pues también no manchen, y le negó el amparo, considerando como infundados los agravios. De verdad es una tontería. Aparte, aún si hubiera sido de utilería, no importa, porque de lo que se está acusando al padre es de lo que intentó hacer con el cuchillo, no de que el cuchillo fuera real o no. Además, ¿por qué sería de utilería? ¿Por qué tendría...? A ver, me encanta porque... O sea, lo intentaron colar como algo real. A ver, ¿por qué tendrías un cuchillo de utilería en un restaurante? Es mucho más lógico pensar que el cuchillo es de verdad, porque es un lugar en el que se procesan alimentos. O sea, me encanta la forma en la que quieren vernos la cara de idiotas. Bueno, en este caso se la quisieron ver a un juez que determinó que ni madres, que sí va a seguir acusado de intento de homicidio. Pero nomás para que vean las triquiñuelas legales que luego quieren utilizar en México. Miren, tampoco culpo a los abogados, porque cosas más ridículas hemos visto. La verdad es que la impartición de justicia en México, pues, es un tema aparte. Pero pues de momento aquí, pues, sí se pasó a fastidiar y va a tener que seguir bajo prisión preventiva, en este caso prisión arresto domiciliario, en lo que se determina pues su situación. Y pues yo les puedo decir, no importa que sea viernes y que los ánimos estén a flor de piel, por favor no amenacen a nadie con un cuchillo cebollero, luego les vaya a pasar lo mismo. Me encanta esta nota. Les voy a hablar de fauna. Les voy a hablar de, en este caso, de unos pequeños palmípedos, o sea, que tienen dedos palmeados, que van a tener que sometidos a rehabilitación porque se volvieron adictos. Sí, el caso de los cisnes adictos a la amapola, que se volvieron adictos y que tras esto, pues, perdieron la capacidad de volar. Me encantó esta nota, pobrecitos. Alrededor de 200 cisnes llegaron a inicios de año a un campo de cultivo de amapola, que sabemos es una flor con efectos narcóticos, y desde su llegada en el mes de febrero se comieron aproximadamente 5 hectáreas de amapola. O sea, desde febrero de este año los cisnes han estado volando sin despegar las patas del suelo. Aparte, pues, los cisnes son relativamente grandes, ya me los imagino ahí todos drogados. Pero bueno, resulta que estos animales se volvieron adictos a esta planta, que es utilizada para analgésicos y una que otra droga, porque pues esta flor produce opio. Esto causó en los animales dependencias y afecciones físicas, por lo cual no pudieron emprender el vuelo. El cultivador de la zona, Baltín Pem, comentó al medio DW que la imposibilidad de volar de estos animales hizo necesario que los rescataran, porque, pues bueno, no iban a poder volar. Y en donde se dio esto, pues, el cisne es considerado una especie protegida, entonces pues no la pueden manipular así como así. Puedes meterte en una bronca si tú intentas rescatar a un animal de estos. Entonces, para retirarlos del área fue necesario la solicitud de permisos por parte de la autoridad ambiental. Y bueno, estos cisnes fueron tratados como si estuvieran en un proceso de desintoxicación. Y están a la espera de saber si van a regresar a los campos de amapola. Me encantan porque los videos se ve la gente ahí atrás de los pobres cisnes que están ahí todos drogados. Pero, pues, digo, es una de las notas más extrañas que me ha tocado dar, pero también es de las más divertidas. Pues sí, van a tener que rehabilitar estos pobres animales. Lo que no me queda claro es si en Eslovaquia es legal cultivar amapola. Es la parte que no dice en la nota, pero bueno. Entonces, pues sí, van a tener que estar un rato anexados. Van a tener que estar un rato lejos de estas sustancias prohibidas, estos pobres cisnes. Esperemos que puedan recuperar la capacidad de volar. Y esperemos que no la utilicen para regresar a seguir tragando amapola. Pero bueno, tengan cuidado con sus cultivos. No vaya a ser la de malas que algún animal de esta índole se los vaya a comer. Pero que no existen espantapájaros. Para eso son los espantapájaros, ¿no? Pero bueno, también los cisnes me imagino que son animales que no se asustan tan fácil por su tamaño. Pues vamos con nuestro último corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con esta última pausa y volvemos con más animales adictos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Nada más dejen que tome agua y reanudamos con lo que viene a ser la actividad. No se me muevan, que ya casi nos vamos. Levante la mano el que sigue por acá y el que no, pues que no la levante. La plenaria está de regreso.
Estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Más específicamente estamos de vuelta en El Disparate, que ustedes saben que es nuestra sección con noticias realmente absurdas y absurdamente reales. Y pues ya llevamos ahí media hora. Bueno, yo empezaba a la media hora porque pues hoy hubo muchas noticias ridículas. Por cierto, antes de las ridículas, también ya renunció Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y se va a quedar en su lugar el espiado Alejandro Encinas. El mismo que descubrieron que estaban espiando con Pegasus y que luego dijo el presidente que no era para tanto. Sí, ese mismo Alejandro Encinas, pero bueno. Hablemos de... Esta me encantó también. Resulta que, bueno, para nadie es un secreto que este año viene Taylor Swift a México y que el proceso para conseguir los boletos ha sido, pues, por lo menos curioso. Y ha dado, pues, situaciones chistosas como esta. Y es que las fans de Taylor Swift agotaron boletos en Ticketmaster para una carrera de caballos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un concierto de música con una carrera de caballos? Nada. Simplemente lo hicieron, compraron los boletos más baratos que había en Ticketmaster para comprobar que sus tarjetas de crédito o de débito sí servían. ¿Y qué pasó? Pues que al final agotaron los boletos de una carrera de caballos que, pues, técnicamente, pues, se vio vacía porque todos los boletos, pues, solamente los compraron como una prueba. Entonces, alrededor de Nomás para que vean cómo está esta cuestión del concierto de Taylor Swift, alrededor de 1.1 millones de personas se registraron para acceder a la fila virtual para la venta de boletos. O sea, fue una verdadera locura. Y bueno, esto significaba que que había poco tiempo para adquirir las entradas para alguno de estos tres fechas que va a tener Taylor Swift en México. Con el miedo de que las tarjetas no pasaran, no fueran aceptadas, o para ahorrar tiempo y registrar previamente los métodos de pago, las y los seguidores de Taylor Swift compraron boletos para una carrera de caballos que vendía sus entradas a través de Ticketmaster. El evento fue el 19 de junio en el Hipódromo de las Américas y los boletos costaban entre los 18 y los 45 pesos. Como dije, los boletos más baratos. Entonces, pues lo que pasó fue que había como tres personas en la carrera. O sea, imagínense. Digo, evidentemente fue una carrera en el hipódromo. O sea, fue en un lugar establecido. No es así como que un evento aparte. Pero, o sea, imaginen ustedes la sorpresa de la persona que se alcanzó a comprar boletos para la carrera de caballos. Llegó y a pesar de que fue un sold out, de que se vendieron todos los boletos, estuvo sola ahí, pues, presenciando la carrera. Peculiar. De verdad no había otro método de como para guardar tus datos o para... Digo, al final, no puedes decir que es un fracaso para la carrera de caballos porque vendiste todos los boletos, a pesar de que estuvo vacío. No sé, la verdad es que estas cosas de los chavos como que ya no les entiendo. Pero bueno, estuvo chido eso, estuvo curioso. Y... hablando de cosas curiosas, la Universidad de Harvard siempre ha sido un sinónimo de preparación, de educación de calidad, sobre todo educación cara, porque pues, es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y hasta ahí todo bien, hasta que en este momento un antiguo encargado de la morgue de esta facultad pues está enfrentando cargos federales por aparentemente el robo, venta y envío de partes de cuerpos humanos. Según el escrito de acusación. Sí, en Harvard alguien estaba vendiendo restos humanos. Para que vean que en todos lados se cuecen habas. O sea, no importa que seas la universidad más prestigiosa del mundo, algo raro has de tener. Y en este caso es se trata de Cedric Lodge, de 55 años, que trabajaba en el depósito de cadáveres de la Facultad de Medicina de Boston. Robó partes disecadas de cadáveres donados, incluyendo cabezas, cerebros, piel, huesos y otros restos sin el conocimiento o permiso de la facultad, y sacó esos restos del depósito de cadáveres de Massachusetts y los transportó a su residencia en New Hampshire. O sea, esto lo hace aún más extraño porque imagínense que este señor sacó los restos de cadáveres y los estuvo guardando en su propia casa en lo que los vendía. Está muy raro por donde lo vean, pero bueno. Según esta acusación federal, porque evidentemente robar cadáveres es un delito federal, presentada el martes, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el... perdón, esto es según la acusación federal. Lodge conspiró, supuestamente con su esposa Denise, de 63 años, para vender los restos humanos a otras personas, entre ellas Katrina McLean, de 44, y Joshua Taylor, de 46. McLean es la propietaria de Cat's Creepy Creations, o sea, las creaciones creepies o las creaciones extrañas de Cat. Sí, gran nombre. Una tienda en Massachusetts donde presuntamente vendió las partes del cuerpo robadas a otras personas. Me lleva la fregada. O sea, técnicamente era una red de tráfico de personas muertas. Los Loach, McLean y Taylor están acusados de conspiración y transporte interestatal, de bienes robados. Los intentos de CNN, la cadena de noticias, de ponerse en contacto con estas personas para obtener comentarios, pues aparentemente fueron infructuosos, porque en este tipo de cuestiones los abogados te dicen que te calles el hocico y que te esperes al juicio porque no es cualquier cosa. Los abogados de estas personas dicen que no harán ningún comentario sobre las acusaciones. Pues no, mal harían. Algunos delitos son incomprensibles, declaró Gerard McKeran, fiscal de distritos del Central de Pensilvania. El tráfico y robo de restos humanos ataca la esencia misma de lo que nos hace humanos. Resulta especialmente atroz que muchas de las víctimas se ofrecieran voluntariamente a que sus restos se utilizaran para educar a los profesionales de la medicina y promover los intereses de la ciencia y la curación. Es atroz que se aprovechen de ellos y de sus familias en el nombre del lucro. Con estos cargos pretendemos garantizar en cierta medida la justicia para todas esas víctimas. Porque luego, si, también, si alguien se había preguntado por qué tenían cadáveres en la universidad, pues por eso, porque hay gente que voluntariamente decide donar su cuerpo precisamente para que se hagan estudios o para que se enseñe a los médicos. Digo, eso es una práctica hasta cierto punto normal, relativamente normal, pero bueno. Si imagínense, uno de estos vatos está acusado de vender partes del cuerpo y aparentemente también la supuesta venta de piel humana para curtir y crear cuero. Ay, están muy locos. Qué pedo con esta gente. Y bueno, hubo pagos de $37,000, $1,000, $200. Imagínense, $200 con una nota que decía brains, cerebros. $200 por un cerebro humano. Digo, ¿para qué querrías un cerebro humano? No es algo... Ay, no sé, la verdad es que prefiero no pensar mucho en ello. Pero bueno, Harvard califica el crimen como traición a la escuela y a los donantes. Pues sí, efectivamente. Entonces, pues ahí lo tienen. Ahí tienen el caso del desenterrador. No, ni siquiera es desenterrador. Pues estos cuerpos se guardan en gavetas. Pero bueno, me imagino que todos van a terminar en la cárcel porque pues, no es algo que se pueda tomar muy a la ligera. Y fíjense, muy ad hoc a esta nota ya para despedirnos. Boda en Tepoztlán termina mal. Reportan intoxicación masiva de los invitados. Comieron partes humanas. No se crean. No, resulta que cuerpos de emergencia se trasladaron al centro de Tepoztlán por una presunta intoxicación masiva de invitados a una boda que se había celebrado en un salón de fiestas y estaban hospedados en diversos hoteles. Autoridades mexiquenses dieron atención a estas personas y se acercaron a la zona para verificar y realizar una inspección en el salón de fiestas en los que habían estado hospedados los invitados, aparentemente alrededor de 100 invitados que pudieron haber comido algo en mal estado. Autoridades del ayuntamiento de Tepoztlán informaron que el paso sobre la avenida Juárez fue cerrado momentáneamente para atender esta contingencia dentro del Hotel Real, toda vez que se solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia para lo mismo. Estoy buscando donde dicen de que aparentemente dicen que fue por un lomo. Digo, algunas notas dicen que fue por un lomo. No especifican exactamente de qué animal. Quiero pensar que fue de un animal. Pero pues sí, o sea, imagínate paralizar todo el centro de una ciudad porque intoxicaste a más de 100 personas con la comida en tu boda. O sea, yo sé que las bodas, pues evidentemente, pues son momentos bonitos para recordar y todo mundo tiene alguna anécdota en una boda. Pero, pues este par de novios que intoxicaron a todos sus invitados con la comida, pues iban a tener algo interesante que platicar. ¿Te acuerdas cuando cerraron el centro de Tepoztlán para atender a todos los que se intoxicaron con el banquete de la boda? ¿Qué tiempos aquellos? Pero bueno, esperemos que duren muchos años y que nadie de los intoxicados haya pues pasado pues por un momento tan desagradable. Digo, la intoxicación suena muy feo, pero por lo regular es un término que se utiliza para referir pues a personas que tienen vómito y diarrea. Pues, no suele pasar de eso, pero bueno. Dicho esto, no me queda más que agradecer el favor de su atención, agradecer que se hayan quedado con nosotros hasta este momento en el programa, agradecer a Jonathan que esté en controles y decirles que pues nos vemos el próximo lunes en una emisión más de la plenaria chacotera. Mi nombre es el Dante y pues se levanta la sesión. Nos vemos.
A todos nos gusta que nos den una talladita.